Amenazan al opositor preso José Daniel Ferrer con revocarle su licencia extrapenal.
Reporteros sin Fronteras afirma que Cuba vive en la oscuridad sin libertad de prensa.
Mucha presencia policial y desabastecimiento en las tiendas caracterizan este fin de año en La Habana y Guantánamo.
El gobierno de Bolivia expulsa diplomáticos de México y España.
Tres militares venezolanos sublevados llaman a la Fuerza Armada a retirar su apoyo al régimen de Maduro.
Y Washington dice que consideraría otras medidas más allá de la diplomacia si Corea del Norte reanuda su amenaza nuclear.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta entrega de su noticiero de Radio Martí, hoy lunes 30 de diciembre de 2019. Gracias por acompañarnos a esta hora en la consola de sonido, el ingeniero Emilio Cejas. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga, producción de Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. -26 grados Celsius, despejado, hay sol en La Habana todavía, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Un vistazo a las noticias de Cuba.
El régimen amenazó al apresado José Daniel Ferrer, líder del opositor a un paco, con la revocación de la licencia extrapenal que se le otorgó en el 2011. De cumplirse la amenaza, Ferrer podría cumplir el balance de los 25 años de prisión que se le impuso en el 2003 durante la llamada Primavera Negra de Cuba. Yolanda Huerga conversó con la esposa del preso político luego de que lo visitara en la prisión de Aguadores.
Las autoridades de la prisión de Aguadores aseguraron al líder opositor José Daniel Ferrer que le será revocada la licencia extrapenal que se le otorgó en 2011 tras cumplir 8 años de una sentencia de 25 que se le impuso en abril de 2003 durante la Primavera Negra de Cuba.
Cuando la Primavera Negra, a él le dieron una sentencia de 25 años y cumplió 8 años. De los años que le quedan, él lo va a cumplir.
Denunció su esposa Nelva Ismaray Ortega, quien junto a su familia lo visitó el viernes pasado.
Y que pronto le va a cambiar de prisión para una de mayor seguridad.
Ferrer forma parte de lo que se conoció después como el Grupo de los 75, formado por intelectuales, activistas y periodistas independientes encarcelados por Fidel Castro en 2003 y que luego fueron todos liberados en diferentes años bajo la medida de licencia extrapenal. El preso político permanece en aislamiento en la misma celda de castigo en la que estuvo el también miembro de la organización Wilmar Villar, fallecido en 2012 tras una huelga de hambre. José Daniel Ferrer llamó a todos los partidarios de la democracia a realizar un ayuno el 24 de cada mes.
A favor del respeto de los derechos humanos por todos aquellos muertos en manos de esta dictadura, cada 24 en un ayuno.
El coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, confinado nuevamente desde el primer de octubre de 2019, agradeció también las muestras de solidaridad que ha tenido de la comunidad internacional, el Parlamento Europeo y gobiernos democráticos, entre ellos Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A propósito, en referencia a esto, el abogado independiente habanero Julio Ferrer explicó en qué consiste la licencia extrapenal y por qué se usó para excarcelar a los 75 prisioneros de conciencia de la Primavera Negra, proceso del que forma parte el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, confinado en prisión nuevamente desde el 1 de octubre de 2019.
Generalmente, la razón por la que se concede licencia extrapenal que debe concederla el tribunal que dictó la sentencia sancionadora es porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento penitenciario. Quien solicita este tipo de beneficio es el órgano del Ministerio del Interior donde la persona está cumpliendo la sanción. La licencia extrapenal debe pronunciarla el tribunal mediante una resolución y generalmente ahí el tribunal fija la fecha en que concluye esa licencia y que la persona debe reincorporarse al establecimiento penitenciario para continuar. La licencia extrapenal se cuenta a los efectos del cumplimiento del tiempo de esa sanción. Si la persona permanece 5 años en licencia extrapenal, es 5 años que cumplió de esa sanción, el caso de los 75. El gobierno cubano, dada la presión internacional por todas las violaciones y ilegalidades que habían cometido en ese proceso, dado la cantidad de años que habían puesto como sanción y el corto tiempo que había transcurrido, no daba opción de resolverlo por libertad condicional. Entonces, el gobierno, para salir de esa coyuntura, resolver la situación política creada, optó por la licencia extrapenal, que la licencia extrapenal es posible concederla en cualquier momento.
Cuba continúa en la posición de situación muy grave de la libertad de prensa, según la clasificación que cada año hace Reporteros Sin Fronteras, organización defensora de los profesionales de la información en todo el mundo.
De un total de 180 países analizados, Cuba aparece en el puesto 169, el peor de todo el continente americano.
La nación caribeña alcanzó una puntuación de 63.81, que la sitúa en la categoría más grave de las cinco establecidas.
Cuba sigue siendo, año tras año, el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa, dice Reporteros Sin Fronteras.
La muerte de Fidel Castro en el 2016 no produjo ningún cambio en esta República Socialista de Partido Único. El régimen castrista en el poder desde 1959 sigue monopolizando casi toda la información, dice el informe.
De otra parte, amenazan con procesar judicialmente a un periodista independiente holguinero. Tomás Cardoso nos amplía.
El periodista independiente holguinero Ramón Zamora ha sido amenazado con ser procesado judicialmente bajo el delito de usurpación de funciones de no cerrar el portal de noticias Lágrimas de Cuba, emitido a través de un canal en el portal YouTube, informa el comunicador.
El día 26 de diciembre, después de haber hecho la última publicación del 25 de diciembre del noticiero, me llevaron entonces a la unidad policial El Anillo, que se encuentra en Martín Narciso López, en el centro de la ciudad holguinera, donde ellos me amenazan diciendo de que puedo ir preso por usurpación de funciones como periodista y han amenazado también con golpearme. Dice que me están engordando una paliza por las publicaciones mentirosas que estoy haciendo del noticiero Lágrimas de Cuba.
El noticiero fue inaugurado el pasado 20 de mayo. Se emite con una frecuencia de una vez al mes y una duración de 30 minutos. Y el énfasis consiste en los problemas de la comunidad que no aparecen publicados en los medios de comunicación oficialistas.
Pasarlo a otras personas por medio de Zapia, de celular a celular y por memoria flash, ha tenido buen impacto y buen acogimiento por parte de la población holguinera. Ya me han quitado 4 cámaras en todo este tiempo que he estado haciendo el noticiario. Y a raíz de esto ya han habido ya 4 arrestos. Ellos dicen de que si sigo emitiendo estas publicaciones me van a encarcelar, pero que no hay miedo, vamos a seguir haciendo las publicaciones del noticiero.
La situación de la libertad de prensa en Cuba continúa muy grave, concluyó el reporte anual de la organización Reporteros Sin Fronteras. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización británica Artículo 19 denunció que Cuba sigue siendo el país que más reprime la prensa en América Latina.
Cuba encabeza la carrera regional hacia el último rango, subrayó la entidad en su informe anual, y están a tan solo 10 lugares del peor ranking a nivel mundial.
Artículo 19 denunció que la situación en Cuba empeoró a partir del 2018, durante las elecciones que transcurrieron en el país, y las fuerzas de seguridad siguen hostigando a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
Algunas de las acciones represivas del régimen comunista cubano son detención arbitrarias y preventivas, allanamiento de hogares e intimidación a las familias de los comunicadores.
Y en La Habana y Guantánamo, las celebraciones de fin de año han llegado fuertemente vigiladas y sobre todo carentes de los productos necesarios. Iber Pacheco ofrece un reportaje con testimonios desde la isla.
Tiendas desabastecidas y una excesiva presencia policial, así describen algunos habaneros el panorama en la capital cubana en espera de Año Nuevo. La activista María López vive en Centro Habana. Desde allí dijo a Radio Martí:
uno pasa por las tiendas y mira y no se ha visto el turrón, no se ha visto la manzana. Aquí no hay un adorno de Navidad en una tienda. El año pasado escasearon mucho, pero este año no se han visto. Ha aumentado la presencia policial en la calle.
Por otra parte, la carne que se está vendiendo para fin de año en los establecimientos estatales está en mal estado, asegura López.
La carne que se le oferta al pueblo como cena familiar que hemos visto en varias carnicerías estatales está en mal estado.
También en la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista Gladys Capote.
Las carnes están en mal estado, el fuego está verde. La opción, comprar pollo, no lo compras particular porque tampoco el estado lo tiene.
También en La Habana, Esther María Jiménez dijo a Radio Martí que da gracias a Dios y al presidente Miguel Díaz-Canel por poder tener todo lo que desea.
muchísimas gracias le doy a Dios y muchísimas gracias le doy a nuestro presidente por tener todo lo que deseamos. Estoy muy contenta en saber que voy a pasar un fin de año como yo deseaba, como lo merecemos los cubanos.
Tras un gran periodo de desabastecimiento en Guantánamo este fin de semana, llegó la carne de cerdo, pero con mucha presencia policial. Así lo manifestó a Radio Martí el periodista independiente Manuel Alejandro León.
Fuerte presencia policial en la feria que se realizó el 28 y 29 de diciembre aquí en la ciudad de Guantánamo. Para evitar broncas tumultuarias, hubo alrededor de 2 meses en que no aparecía la carne de cerdo y el desabastecimiento ha sido peor este año. El desabastecimiento es en toda Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el régimen cubano no hace lo necesario para mejorar la economía porque su único interés es perpetuarse en el poder.
Michael Cossack, subsecretario de Estado para el hemisferio, dijo en Twitter que el gobierno cubano sabe que el uso de 2 monedas oficiales no es sostenible, pero que lamentablemente no adopta las reformas que se necesitan.
La economía de Cuba, controlada por el Estado, está dirigida por un partido comunista decidido a mantener en el poder en lugar de mejorar la vida de su pueblo, dijo el funcionario diplomático de los Estados Unidos. 26 grados Celsius en Santiago de Cuba, poca nubosidad, los vientos soplan a 8 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama, sí más nubes en el transcurso de la noche. Noticias de América Latina.
El gobierno de Bolivia informó este lunes la decisión de expulsar de su territorio a diplomáticos de México y España, los que deberán dejar el país en un plazo de 72 horas.
La medida sigue a la crisis generada en los últimos días debido a que funcionarios de la Embajada Española intentaron entrar de forma clandestina a la sede diplomática de México en La Paz, donde permanece un grupo de exfuncionarios que fueron parte del gobierno del expresidente Evo Morales.
Tras los hechos ocurridos en la Embajada de México en La Paz, el gobierno interino de Yanine Áñez ordenó la expulsión de la embajadora mexicana María Teresa Mercado y del personal diplomático español acreditado en Bolivia al que pertenecen la encargada de negocios Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández.
Este grupo de representantes de los gobiernos de México y España lesionaron gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia, dijo Áñez.
Y México instruyó a su embajadora en Bolivia, María Teresa Mercado, a que regrese a su país, luego de que La Paz la declaró persona non grata.
El gobierno actuó para resguardar su seguridad e integridad, aunque indicó que la representación mexicana continuará operando con normalidad tras este movimiento.
Y más detalles sobre las tensiones entre los gobiernos de Bolivia, México y España, con la corresponsal de La Voz de América, Fabiola Chambi.
9 exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales, algunos de ellos requeridos por la justicia boliviana, se encuentran en instalaciones de esa legación diplomática en la ciudad de La Paz. El ministro boliviano de gobierno, Arturo Murillo, consideró que el objetivo era lograr la liberación del exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, que tiene una orden de aprehensión por sedición y terrorismo.
Lo que sí iba a hacer era sacar a un delincuente común, como es Juan Ramón Quintana. Este ha sido un exceso de funcionarios de la embajada española a la cabeza de su embajadora de negocios. Y esto obviamente para nosotros es una agresión.
En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través de un comunicado, negó las acusaciones del gobierno boliviano y aseguró que la visita de la encargada de negocios a la sede diplomática de México fue de cortesía a la embajadora María Teresa Mercado. Asimismo, anunció que enviará en los próximos días una misión a Bolivia para investigar y esclarecer estos hechos. Mientras tanto, el delegado presidencial ante la comunidad internacional, Jorge Tuto Quiroga, pidió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ofrezca disculpas a Bolivia.
Señor Pedro Sánchez, no nos cuente cuentos. Diga la verdad de lo que usted ha tratado de hacer. Discúlpese ante el país y llévese a sus ramos.
Los encapuchados fueron identificados como agentes del Grupo Especial de Operaciones GEO de España. Desde hace varios días, Bolivia mantiene custodia policial en la residencia mexicana, lo que ocasionó reclamos de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La relación entre ambos países está en un momento de tensión debido al asilo otorgado al expresidente Evo Morales y los sucesos políticos posteriores. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
De otra parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este domingo durante una conferencia de prensa en Buenos Aires que el 19 de enero su partido MAS dará a conocer la fórmula presidencial en un acto en la capital argentina.
Morales dijo además que tiene intenciones de votar en esos comicios en Cochabamba, lo que sugiere que planea volver a su país en los próximos meses.
Vamos a Venezuela porque una semana después del asalto al batallón 513 del Estado Bolívar, 3 tenientes sublevados divulgaron un video en el que llaman a la Fuerza Armada Nacional a sumarse a la Operación Aurora, que comenzó el pasado 22 de diciembre en el sur del país. Los militares, quienes se han identificado como Josué Hidalgo, Franklin Caldera y Ruso Cárdenas, aseguraron que las armas robadas al destacamento militar serán utilizadas para la protección del pueblo. Desmintieron las versiones del diputado Nicolás Maduro sobre un presunto plan orquestado con países como Colombia, Perú y Brasil para generar un falso positivo que dé lugar a un enfrentamiento armado en Venezuela.
Es importante resaltar que las acusaciones del régimen, basándose en supuestas investigaciones, donde manifiestan que tomamos las armas para crear falso positivo sobre los entrenamientos en bases paramilitares colombianas, la ayuda de gobiernos extranjeros y personas civiles, es totalmente falso. De lo contrario, no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas. Armas que serán utilizadas para la protección del pueblo, porque será en la central pueblo indígena Pemón, al que ustedes han maltratado y han usurpado su tierra para la explotación del oro, quienes en conjunto con nosotros, la Fuerza Armada Nacional, daremos a Venezuela la libertad que necesita. No busquen culpables, porque son ustedes los únicos responsables de lo ocurrido en el país y de lo que está por ocurrir. No son capaces de decirle al pueblo la única verdad que saben ustedes mismos. No nos han desarticulado, porque la liberación de Venezuela por la única vía posible que ustedes eligieron apenas está comenzando. Hermanos de la Fuerza Armada Nacional, conocida históricamente como Forjadora de Libertades, llegó la hora de dejar el miedo a un lado y no seguir al servicio personal del régimen. Rescatemos el honor de nuestra institución y dejen que sean ellos mismos quienes les ordenan que tomen las armas, como dicen públicamente, y que vengan a enfrentarnos. No existe una revolución que defender, pero sí existe un pueblo que lo necesita.
La Comisión Nacional de Refugiados de Paraguay otorgó condición de refugiado a 720 venezolanos, 112 de ellos niños, anunció el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes, David Smolansky.
El comisionado calificó la decisión como un importante gesto del gobierno paraguayo y recordó que actualmente hay cerca de 4.000 migrantes y refugiados venezolanos en Paraguay.
Por su parte, Eduardo Stein, enviado especial de la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones y Refugiados, ACNUR, aseguró que el número total de refugiados inmigrantes venezolanos pasará de los 4,5 millones actuales a 6,5 millones en el 2020, aumentando la presión para los países vecinos.
Asimismo, Estados Unidos ha reiterado que lo que se necesita para poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela son elecciones presidenciales libres.
Estados Unidos reiteró de lo que se necesita para poder poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela son elecciones presidenciales. El subsecretario de Estado, Michael Cossack, dijo que la crisis causada por Nicolás Maduro es cada vez más preocupante y que el pueblo debe tener el derecho de celebrar elecciones en libertad.
Recordó en ese sentido que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reportó en diciembre que casi el 12% de niños en 19 estados venezolanos están severamente malnutridos y el 33% tienen problemas de desarrollo físico.
Al menos 12 disidentes fueron excarcelados en Nicaragua tras ser apresados por rechazar al gobierno de Daniel Ortega, según la lista de presos políticos divulgado este domingo por grupos opositores.
No obstante, una fuente que participó en la elaboración de la lista confirmó a la prensa que el gobierno no excarceló a ninguno de los opositores más conocidos o hijos de madres que han sobresalido en las protestas contra Ortega.
Las organizaciones opositoras también emitieron un listado de 7 personas que continúan desaparecidas y otro con 82 ciudadanos de los que no se sabe su paradero desde que fueron capturados por policías o paramilitares.
Seguimos en Nicaragua porque en ese país el cardenal José Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, aboga porque el régimen de Daniel Ortega ponga en libertad a más de 180 presos políticos. Detalles en este informe desde Managua.
Mientras el régimen de Daniel Ortega liberó hace unas horas a 13 líderes universitarios apresados el 14 de noviembre por llevar agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel en la ciudad de Masaya, al oriente de Managua, el régimen de Ortega capturó este fin de semana a 7 jóvenes que el gobierno de Estados Unidos recién deportó por haber ingresado de manera ilegal en busca de asilo político. El cardenal José Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, se refirió a este tema.
Ojalá pues que se puedan crear fuentes de trabajo, tanto el gobierno como la iniciativa privada, dentro de las limitaciones para que los nicaragüenses no tengan que emigrar y ser humillados. Pues, leí ahí en uno de los medios que venía uno como con 40 libras menos de peso. Entonces yo creo que pasó muchas dificultades y sobre todo el riesgo. Ojalá que nuestro gobierno centroamericano y las instituciones puedan apoyar para que haya más fuentes de trabajo y no tenga la familia, los jóvenes, de manera especial viajar.
También el líder religioso se refirió a los más de 180 presos políticos que aún quedan en las celdas del régimen de Daniel Ortega.
Y ojalá que por parte de las autoridades pueda ser un regalo de los reyes o de fin de año para que los privados de libertad en todas las situaciones, ¿ves?, por alguna falta que han hecho como a nivel político, puedan obtener su libertad y puedan llevar alegría a la familia.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A las 6:20, un vistazo a Camagüey, que tiene a esta hora algunos chubascos dispersos en el área, 27 grados Celsius. La sensación térmica es de 29 grados. A propósito, ¿cómo está la temperatura en Cuba y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región central del Golfo de México estará afectando esta noche las vecindades de Tampa y Fort Myers, y en horas de la mañana del martes 31 llegará muy débil a la región de Naples y Marco Island, avanzando sobre el sur de la Florida en horas de la tarde. Entonces pudiera llegar como casi estacionario en la mañana del miércoles a las aguas del estrecho de la Florida, pero sin afectar directamente las provincias occidentales cubanas, aunque creando condiciones de nublados y lluvias. Para Cuba continuarán los nublados con chubascos aislados más frecuentes en horas de la tarde y la noche cerca de la costa norte de las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:22. Gracias por acompañarnos. Un vistazo a las noticias más destacadas en Estados Unidos.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió en una reunión partidista el sábado que se tomen medidas firmes y ofensivas para garantizar la seguridad y soberanía del país.
Así lo informó este lunes una agencia estatal de noticias norcoreana cuando está por vencer el plazo de fines de este año para retomar el diálogo de desnuclearización con Estados Unidos.
La reunión del Comité Central del Partido Norcoreano fue observada con preocupación, ya que Kim pudiera suspender la estancada negociación nuclear con Estados Unidos y levantar su moratoria a las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance.
Asimismo, la Casa Blanca ha informado que consideraría otras herramientas más allá de la diplomacia, si Corea del Norte reaviva las tensiones sobre su programa nuclear al seguir adelante con un amenazante regalo de fin de año. Yoconda Tapia nos amplía.
Pyongyang ha impuesto una fecha límite en esta última semana de 2019 para que Estados Unidos suavice su postura sobre las conversaciones nucleares que se han estancado desde febrero. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recientemente prometió una sorpresa navideña a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, que permanece en su resort de Mar-a-Lago en Florida, bromeó sobre la sorpresa.
Let's see, maybe it's a nice present.
Puedo recibir un jarrón. Puede que reciba un buen regalo de él. Uno nunca sabe, dijo el mandatario. Los expertos sugieren obsequios no tan hermosos que van desde misiles de largo alcance o pruebas nucleares subterráneas hasta incluso un lanzamiento de satélite al espacio. El domingo, el asesor de Seguridad Nacional, el embajador Robert O'Brien, elogió la diplomacia personal del presidente con el líder de Norcorea.
Kim Jong-un promised to denuclearize
the Korean Peninsula. Prometió desnuclearizar la península de Corea. Si no lo hace, tenemos otras herramientas en el juego y las utilizaremos según sea necesario, advirtió. Sin embargo, el predecesor de O'Brien, el exasesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, está entre los que dicen que no hay posibilidad de que Corea del Norte se desnuclearice. Kim Jong-un se prepara esta semana a pronunciar su acostumbrado discurso de fin de año, en el que podría mencionar la situación que observa en cuanto a la desnuclearización y su relación con Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los ataques en Irak y Siria contra la milicia Kataí Hezbollah envían el mensaje de que Estados Unidos no tolerará acciones de Irán que pongan en peligro vidas estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El ejército estadounidense realizó ataques aéreos en Irak y Siria contra la milicia Kataib Hezbollah respaldada por Irán. Los mismos se realizaron en respuesta a la muerte de un civil estadounidense en un ataque con cohetes contra una base militar iraquí. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el lunes que asesores de seguridad informaron al presidente Trump sobre los ataques. Él dice que dieron una respuesta decisiva que pone en claro lo que el presidente ha dicho por meses, que no permitirán que Irán haga acciones que pongan a hombres y mujeres americanos en peligro. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron que realizaron ataques militares defensivos contra 5 posiciones de Kataib Hezbollah en Irak y Siria. Estados Unidos culpa a la milicia por un ataque con cohetes el viernes que mató a un contratista militar estadounidense en una instalación militar cerca de Kirkuk, en el norte de Irak. Funcionarios dijeron que en ese ataque se lanzaron hasta 30 cohetes. Por su parte, la milicia Kataib Hezbollah dijo el lunes que el saldo de muertos por los ataques estadounidenses en Irak y Siria subió a 25 y juró vengarse por la agresión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Feligreses de una iglesia del estado de Texas en los Estados Unidos dieron muerte a un hombre armado que abrió fuego ayer domingo durante un servicio religioso al que asistían. El tiroteo dejó a otra persona fallecida en el lugar y una tercera murió luego en un hospital, dijo la policía, como nos cuenta la agencia AFP.
Un hombre armado abrió fuego el domingo durante una misa, matando a una persona e hiriendo gravemente a otra. A su vez, dos fieles dispararon al atacante, que también murió. Tanto el gobernador republicano del estado como el jefe del Departamento de Seguridad Pública felicitaron a los feligreses por evitar lo peor y salvar numerosas vidas. Desafortunadamente, este país ha visto tanto de esto que en realidad nos hemos acostumbrado a esto. Es trágico y es una situación terrible. El tiroteo ocurrió el día después de otro en un barrio residencial de Houston, una de las principales ciudades del estado, en el que al menos 2 personas murieron y 7 resultaron heridas tras recibir disparos durante el rodaje de un video musical en el que participaban hombres veinteañeros de ascendencia hispana.
6:27, mirando otras noticias del mundo a esta hora, les contamos lo que está sucediendo.
La ciudad semiautónoma de Hong Kong concluye el año 2019 e inicia el 2020 con protestas. Durante la Navidad, los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se han incrementado. Ariane González con los detalles.
Hong Kong concluye el año 2019 con múltiples protestas que están planificadas para la última noche del año y el día de Año Nuevo. Durante la Navidad han aumentado los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La marcha pro-democracia planificada para el 1 de enero recibió el permiso de la policía.
Hong Kong people.
El portavoz en jefe de la policía dijo a los reporteros que la fuerza estaba en contacto estrecho con los organizadores de la marcha, pero que no va a tolerar amenazas a la seguridad pública. Además, aseguró que se desarrollarán controles y pidió a los manifestantes que las protestas sean pacíficas. También la policía acusó a activistas en el movimiento de protestas pro democracia de incitar a los menores a cometer delitos. La acusación se produjo antes de la marcha de Año Nuevo que se espera atraiga decenas de miles de manifestantes. El Frente Civil por los Derechos Humanos ha estado detrás de las marchas pacíficas que se realizaron en el mes de junio y apoyó las protestas durante el mes de diciembre, las que aseguran que han contado con la participación de cerca de 800.000 personas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos ha aseverado que la campaña represiva del Partido Comunista de China en Xinjiang no es parte de una política para luchar contra el terrorismo. El objetivo del régimen, indicó el Departamento de Estado en su denuncia, es erradicar la fe y la cultura musulmana de los habitantes chinos que residen en la región de Xinjiang.
Soy Nixie Grau, escritora y directora de cine, y le deseo a mi pueblo de Cuba un 2020 que traiga un cambio radical que nos lleve a la Cuba que todos queremos, una Cuba libre.
Radio Martí, el mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias. 6:30, bienvenidos amigos a la segunda parte de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este lunes 30 de diciembre de 2019. El ingeniero Emilio Cejas está en los controles, sala de redacción por Rodríguez, Yolanda Huerga, producción Pati Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Alguna nubosidad a esta hora en Matanzas, 25 grados Celsius, viento soplando a 7 kilómetros por hora, vistazo a noticias de Cuba.
La dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, continúa en muy mal estado de salud, ingresada en el Hospital Miguel Enríquez de La Habana, donde este domingo no había un médico que le alivie sus dolencias. Yolanda Huerga informa.
El Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez no tiene ni médicos ni medicamentos que puedan mitigar el sufrimiento de la dama de blanco y ex prisionera política Xiomara Cruz Miranda, ingresada en ese centro de salud desde el pasado jueves.
Ella está en una sala aislada porque ella sigue con el diagnóstico ese que dicen ellos, que ella tiene tuberculosis. La tienen aquí con oxígeno, tiene la vena tomada para alimentarla por suero. En estos momentos está con mucha falta de aire, está estreñida, se queja de muchos dolores. Soltó mucha sangre.
Denunció la también dama de blanco, Jacqueline Heredia.
La enfermera me dice que no hay médico, que ella no puede hacer nada.
Presuntamente, Cruz Miranda contrajo su enfermedad en la cárcel de Ciego de Ávila, a 400 kilómetros de su residencia en La Habana. Tras pasar varios meses hospitalizada en Ciego de Ávila sin recibir un diagnóstico claro, mientras su salud empeoraba, fue trasladada a La Habana, donde recibió una licencia extrapenal.
Los médicos en un mes no le dieron el medicamento que requería ella. Es lo que llevó a tomar a agravarse de la forma que está en estos momentos.
La enfermera Belkis, quien se negó a dar su apellido, culpó a los familiares de la enferma porque ésta no recibiera alivio.
Dependiendo de lo que el paciente refiere, se le indican los medicamentos. Si ellos no dicen que la paciente no ha podido ir al baño, el médico no va a poder saberlo. Aquí el médico pasa todos los días, excepto los domingos que hay un médico de guardia para el hospital.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un inmueble que se desplomó en zona céntrica de La Habana sin ocasionar pérdidas de vidas tenía un alto grado de deterioro según los rescatistas. Ivette Pacheco preparó este reporte con testimonio de vecinos de la zona.
Vecinos del edificio cuya planta superior colapsó el sábado en la calle Galeano 210 entre Virtudes y Concordia aseguran que los bomberos salieron del inmueble horrorizados por el grado de deterioro a pesar de que vivían allí hasta ese momento 12 familias. Así lo dijo a Radio Martí quien se identificó como Ángela Acosta, quien también vive en la calle Galeano.
En estos momentos están hablando de que dice que tienen que derrumbar el edificio porque está en muy, muy, muy mal estado. Inclusive entraron los bomberos y salieron horrorizados porque fue en puntillita de pie porque está apuntalado por donde quiera y eso es horrible. El edificio no estaba muy bueno y habían personas ahí metidas.
Según la publicación digital ADN Cuba, una usuario de Facebook llamada Sonia López, cuya madre vivía en el inmueble, posteó en la red social que las familias del edificio habrían recibido por parte de las autoridades cubanas falsas esperanzas de que iban a reparar o a mudarlos hacia un lugar seguro. Matilde, otra vecina de Galeano, dijo a Radio Martí que enseguida se tomaron las medidas necesarias.
Esas medidas sí se toman enseguida y sacan a las personas porque se puede desplomar completo y entonces sacan a todas las familias y lo meten en un albergue o le dan algo.
Pero Matilde también precisó que el inmueble donde ocurrió el derrumbe no es el único con ese grado de deterioro en la zona.
Aquí hay bastante todavía, uno de ellos es el mismo mío, que están para reparar dependencias de los materiales, vivienda, por mil razones. millones de mora, porque este mismo edificio desde cuándo está para arreglarse y no acaba de arreglarse.
Para conocer más acerca del suceso, Radio Martí trató de contactar con la Dirección de Vivienda del municipio Centro Habana, pero hasta el momento de redactada la nota no fue posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De cara a un nuevo año, la plataforma Cuba Decide lanzó un nuevo proyecto con el fin de impulsar el cambio democrático en Cuba. La presentación se hizo en la página web cubanosporelmundo.com, con un video en el cual se ven y se escuchan a ciudadanos cubanos expresar sus anhelos de vivir en democracia y en libertad. Grisel González, de Televisión Martí, ofrece los detalles.
Y la plataforma Cuba Decide publicó una nueva campaña donde convoca a todos los cubanos y sus aliados a tomar acción en favor del cambio democrático en la isla, a unirse por una Cuba próspera y que el eje de esa prosperidad sea el pueblo y no el régimen o un gobierno.
Para mí, una Cuba libre es Cuba libre para pensar,
viajar,
poseer,
ser. Una Cuba libre no quiere decir irse a la yuma. Pero la verdad es que entiendo por qué la gente lo hace.
La campaña de Cuba Decide comienza mostrando a los cubanos qué es una Cuba libre y por qué es necesaria. Es una invitación, un llamado urgente a la acción para que sean los propios cubanos parte de la solución en una Cuba sin derechos para transformarla en una sociedad de ciudadanos libres con oportunidades.
Quiero decidir, quiero tomar parte en las decisiones que hacen crecer en mi patria.
La promotora de la campaña Cuba Decide, Rosa María Payá, publicó en su cuenta de Twitter: es una invitación a usar nuestra voz y el poder que unidos tenemos para forzar el cambio pacífico de sistema en la isla, para construir un país donde aspirar a ser felices en plena democracia, por una Cuba para todos los cubanos.
Cuba triplicó con respecto al año fiscal anterior la cifra de inmigrantes que intentaron llegar a los Estados Unidos.
De acuerdo con las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, en el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre, un total de 21.499 ciudadanos cubanos se presentaron ante los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos.
La mayor cantidad de cubanos llegados a la frontera mexicana se remonta a 2016, con una cifra de 41.523, cuando aún estaba vigente la normativa de pies secos, pies mojados.
Y el diario 14 y medio incluyó al ajedrecista Leinier Domínguez como uno de los 14 ciudadanos cubanos que se destacaron en el 2019.
La lista de los 14 rostros del 2019 está siendo publicada paulatinamente por el medio digital editado por Joanny Sánchez en La Habana.
Leinier Domínguez es un gran maestro internacional de ajedrez que nació en La Habana en 1983.
Este año, estando en el exilio en Estados Unidos, entró al ranking de los mejores 10 del mundo.
14 y medio reporta que actualmente ocupa el octavo lugar del mundo por puntuación ELO.
En julio de este año, tras vencer en el Sparkling Chess Meeting del Dortmund en Alemania, entró en el top 10 del ranking mundial jugando por Estados Unidos, un excelente regreso tras 2 años de inactividad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, ha ganado este 2019 el título del más guataca por su declaración diciendo que la mente más joven para impulsar el desarrollo en Cuba es nada menos que la de Raúl Castro y que la generación histórica son las mentes más jóvenes del país para impulsar el desarrollo económico de la isla. Seguro que estaría pensando en ese otro comandante que se le ocurrió la idea genial y cito cuáles fueron sus palabras, lo de cultivar avestruces, utillas y cocodrilos. Estas declaraciones las ha hecho el funcionario cubano a la agencia de noticias, la AFP. Para este adulón, las medidas que ha tomado el presidente títere Díaz-Canel en relación con la economía cubana son perfectas, maravillosas y, como siempre, le echó las culpas de los fracasos y absolutamente todos los planes y proyecciones al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Parece que el presidente norteamericano, que solo lleva 3 años en la Casa Blanca, ha sido el causante de todo, de los 58 años de fracaso tras fracaso de la dictadura cubana. Trump es el culpable de que exista en Cuba una libreta de racionamiento de los millones de cubanos que han tenido que huir de ese país, de ese paraíso, de los miles de cubanos que murieron en Angola y en otros países, haciéndole el trabajo sucio a los comunistas de la desaparecida Unión Soviética. Trump es el culpable del asesinato de los niños y mujeres cuando un grupo de cobardes hundieron al remolcador 13 de marzo, Juan cuando poderosos cañones de agua barrieron la cubierta del remolcador y arrancaron a los bebés de los brazos de sus madres. Este ministro de Economía miente con desvergüenza. Ha dicho el disparate de que la economía está dando señales de vitalidad. Y eso no es cierto. Los pronósticos de la CEPAL son que Cuba, el año próximo, apenas llegará a un crecimiento del 0.5%, inferior a la de este año que termina. Y aún así, este comunista dice que la economía está dando signos de vitalidad. Se le olvidó los millones que perdieron por el regreso de los médicos expulsados de Brasil, Ecuador y Bolivia, y de la caída en picada del turismo. Ya verán, cuando lleguemos a la mitad del año próximo, que ninguno de esos pronósticos se cumple, y yo estaré aquí para recordárselo a ustedes y al ministro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y es tiempo de Navidad. Y yo, Magdalena, te deseo a ti y a tu familia que sea un tiempo de paz, unión y mucho amor. Pásala lindo. Felices fiestas.
...6:41, vistazo a Santi Espíritus con 26 grados Celsius a esta hora. También hay intervalos nubosos, pero no se espera lluvia en el panorama. Noticias de América Latina.
La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció a través de un informe más de 120 casos de violación a la libertad de prensa y acceso a la información registrados en los últimos tres meses. Daliana Ocaña amplía desde Managua.
Álvaro Navarro, integrante de la junta directiva de esta organización, explicó que documentaron 30 casos de periodistas y comunicadores que han sido víctimas de amenazas, obstrucción, hostigamiento, agresiones, robos de equipo, detenciones y violencia sexual.
Resulta alarmante el estado de impunidad ante los atentados a la vida humana, el asedio judicial, las campañas de descrédito, agresiones físicas, el robo de equipos periodísticos, así como la detención temporal de periodistas por parte de paramilitares y oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua.
En el informe se detalla que el 33% de las agresiones fueron dirigidas contra las mujeres de prensa. En 4 de los 13 casos documentados se cometieron agresiones como violencia sexual. No obstante, la oficialista Organización de Periodistas Patrióticos sostiene que en Nicaragua existe libertad de prensa. Su vocera Arlene Hernández sostiene que en el país existe estabilidad y progreso.
El Movimiento de Comunicadores Patrióticos reafirma su decisión de divulgar todos y cada uno de los logros y avances alcanzados por el pueblo nicaragüense que camina con fe y esperanza por las sendas de la estabilidad.
El gobierno de Nicaragua ha acusado a periodistas independientes de recibir financiamiento externo para promover supuestamente noticias falsas en apoyo a lo que calificaron como un golpe de Estado fallido. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, defendió este domingo la labor de la policía para contener las movilizaciones que se registran en el país desde el 17 de octubre.
Al mismo tiempo, reconoció atropellos a los derechos humanos en el contexto de estas manifestaciones.
En entrevista con el diario chileno La Tercera, Piñera hizo una defensa cerrada a la institución de los carabineros, aunque reconoció que su gobierno no tuvo la suficiente sensibilidad para medir el impacto de las movilizaciones.
Y el fiscal colombiano Alcibiades Libreros fue asesinado a tiros el domingo en una céntrica calle de Cali, capital del departamento del Cauca, por sicarios que circulaban en una moto, informaron fuentes policiales.
Alcibiades, de 58 años, se especializaba en la lucha contra el crimen organizado y llevaba varios casos contra bandas del crimen, entre ellas la pandilla La Cordillera.
La Cordillera es una banda delincuencial temida en varios departamentos colombianos, incluyendo el Valle del Cauca, hasta donde extendió sus tentáculos de narcotráfico y asesinato selectivo, según la policía colombiana.
De otra parte, Juan Carlos Cuellar, un ex negociador del proceso de paz entre la guerrilla, Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno de Colombia, fue detenido este domingo en Cali.
Se le acusa de los delitos de rebelión, homicidio, extorsión y secuestro, hurto, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, según informó el diario local El Tiempo.
Cuellar jugó un papel clave en el acercamiento entre las partes durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Y el fiscal general de Estados Unidos hará la segunda visita oficial a México en menos de dos meses. Sara Pablo informa desde Ciudad de México.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, visitará México en el mes de enero con el fin de dar seguimiento a la colaboración en materia de tráfico de drogas, armas y dinero, informó el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó. Tras reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en Palacio Nacional, el diplomático explicó que se busca fortalecer la colaboración con el objetivo de trabajar de una forma más intensa y analizar si se pueden combinar las aduanas para controlar lo que entra y sale de ambas naciones.
En general, las metas son de cooperar para combatir el flujo de drogas hacia Estados Unidos y el flujo de armas y dinero hacia México. Y en eso estamos no solamente con Hacienda y con las aduanas, pero también con el Gabinete de Seguridad del señor presidente. Ahora vuelve el mes que viene el fiscal general de Estados Unidos para seguir tratando de estos temas. Y hemos tenido una cooperación muy estrecha, que se lo agradecemos mucho al gobierno de México, porque esto realmente les conviene a ambos países y a ambos pueblos que coordinemos nuestros esfuerzos, porque ni uno de nuestros dos países lo puede vencer solo.
El fiscal general de Estados Unidos visitó México el pasado 5 de diciembre. En su estancia se reunió con el presidente López Obrador y con integrantes del Gabinete de Seguridad, con quienes acordó fortalecer el grupo de alto nivel en materia de seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el científico chino que creó bebés genéticamente modificados ha sido condenado a 3 años de cárcel.
El científico chino He Xiankui se hizo conocido a finales de 2018 por haber traído al mundo los primeros bebés genéticamente modificados. Ahora fue condenado en Shenzhen a 3 años de prisión y a una multa de más de $400,000 por haber realizado ilegalmente la manipulación genética de embriones con fines reproductivos. Según la agencia oficial de prensa china Xinhua, nacieron un total de 3 bebés genéticamente modificados. En noviembre de 2018, el investigador había explicado que modificó el ADN de gemelas para que pudieran resistir al virus del SIDA que había contraído el padre. Las autoridades chinas anunciaron en enero de 2019 que otra mujer estaba embarazada de un niño con el ADN modificado, pero el nacimiento de ese bebé no fue confirmado. Pekín, que fue acusado de falta de supervisión, ordenó la suspensión de sus actividades y abrió una investigación policial contra él. He y otros 2 acusados fueron condenados por ejercicio ilegal de la medicina.
Y el Papa Francisco dijo este domingo en el rezo del Ángelus que se debe retomar la comunicación en familia, los padres con los hijos, con los abuelos, los hermanos entre sí. Es una tarea que hay que hacer precisamente en el Día de la Sagrada Familia, dijo el Santo Padre.
Tú en tu familia.
Sabes comunicarte.
O tú eres como
quei ragazzi che a tavola,
aquellos chicos que en la mesa cada uno con su teléfono celular están chateando.
Sembra un silencio como si fossero a mesa, ma non si comunicano. Dobbiamo riprendere.
Y la comida parece como con un silencio como si estuvieran en misa. Debemos retomar la comunicación. Los padres, los hijos, con los abuelos, pero comunicarse con los hermanos entre sí. Este es un deber que hay que hacer hoy. Hoy, precisamente, la jornada de la Sagrada Familia.
La Santa Familia possa essere modello delle nostre famiglie.
Que la Sagrada Familia sea modelo para nuestras familias, a fin de que padres e hijos se sostengan mutuamente en la adhesión al Evangelio, fundamento de la santidad de la familia. Encomendamos a María, reina de la familia, a todas las familias del mundo, especialmente a las que están probadas por el sufrimiento o el malestar, e invocamos sobre ellas su protección materna.
Con el fin del año 2019 termina también una década. Hoy ponemos en perspectiva cuáles han sido los acontecimientos más importantes de los últimos 10 años en Cuba a partir de varias entrevistas realizadas a analistas cubanos dentro y fuera de la isla. Amado Gil aborda el tema.
La llegada del 2020 no solo significa un nuevo año, es también el comienzo de una década. Por ende, el final de 2019 marca también el final de la década, que en el caso de Cuba estuvo matizada por acontecimientos de gran importancia. Entre ellos, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la primera visita de un presidente estadounidense en funciones después de 1959, la eliminación de la tarjeta blanca, la llegada al poder de alguien que no se apellida Castro, la muerte de Fidel Castro, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, una nueva constitución socialista, la llegada del Internet a los cubanos y a sus teléfonos, y la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, entre otros muchos acontecimientos más. Desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, apuntó que en Cuba nada fue más importante en los últimos 10 años que...
Me quedo con las dos muertes de Fidel Castro. La primera física, que ocurrió hace ya 3 años, en noviembre, y la segunda muerte lenta, poco a poco, de que cada día lo olvidamos, y lo olvidamos, y lo olvidamos.
El sociólogo Dimas Castellanos, también desde La Habana, coincidió con Escobar, pero agregó un contexto que para él no se puede obviar.
Creo que más bien hay una combinación de varios de esos acontecimientos. La muerte de Fidel Castro es sin duda una de las cosas claves en esta década, pero la profundización de la crisis de Cuba, que para mí es lo determinante en estos momentos, tiene que ver mucho con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Creo que es una combinación, la ausencia de la figura principal de la Revolución Cubana y una ley que estuvo dando vueltas, suspendiéndose cada 6 meses, etcétera, se puso en vigor y eso ha hecho que las necesidades del gobierno cubano, empezando por la inversión extranjera, prácticamente se haya paralizado. Por eso creo que es una combinación de factores, pero donde la aplicación esta de la ley Helms-Burton ha sido un golpe también, o está siendo uno de los golpes decisivos en estos momentos.
Para el periodista Michel Suárez, radicado en Madrid, España, también la muerte de Fidel Castro fue lo que marcó a Cuba en la década que termina.
Sin duda es la muerte de Fidel Castro, la muerte física, la muerte del símbolo, también es algo que marcará el futuro y que a mí me parece muy importante en la década.
Suárez también dijo que a nivel de cubano de a pie, la eliminación de la tarjeta blanca marcó un momento importante, pero también la manipulación que hizo del tema el gobierno cubano.
Bueno, se elimina la tarjeta blanca, pero no se elimina la restricción de movimiento, se cambia la metodología. Usted pide un pasaporte y el gobierno decide si se lo da o no. Usted pide un pasaporte, el gobierno se lo da y luego en la frontera, en el aeropuerto, el gobierno decide si usted viaja o no.
Por su parte, Reinaldo Escobar dijo que la década termina con Internet en los teléfonos móviles, que a pesar de los precios y las dificultades, para él es trascendental.
El resultado de esto ha sido una mayor presencia de los ciudadanos en las redes sociales. Y esa presencia se ha expresado en detalles tan interesantes como, por ejemplo, en los videos que se circularon después del tornado, cuando la caravana presidencial tuvo que salir de manera precipitada en el municipio Regla y la gente le gritaba cosas al señor presidente. Es decir, el hecho de que un acto de esa naturaleza, que ocurría por primera vez en la historia de este país de los últimos 60 años, se hiciera público y se hiciera viral, eso tiene una gran trascendencia. Y eso fue posible porque había gente allí parada en la calle con un teléfono móvil filmando y subiéndolo a Internet.
Los tres analistas coincidieron en que la década que concluye tuvo también un común denominador: la represión y la violación de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Tiempo para hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes, quien nos trae el tema del Alzheimer.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca del Alzheimer. La función asistencial del médico incluye tanto establecer un diagnóstico y un pronóstico e indicar un tratamiento curativo, o por lo menos paliativo, como informar sobre la evolución de la enfermedad, junto con las medidas de prevención aconsejables. El médico tiene que acompañar al paciente en su enfermedad sin invadir la intimidad, respetando su autonomía personal a fin de que sea el interesado quien pueda pueda escoger con libertad las condiciones en las que desea vivir y morir, respetando que el enfermo quiera saber mucho o bien prefiera saber poco. Hoy en nuestra cultura, estas atenciones implican reconocer que la persona enferma tiene derecho a saber la verdad sobre su diagnóstico y pronóstico, del mismo modo que se le asiste el derecho al trato digno, confidencial y compasivo. Pienso que estas consideraciones son la base del oficio del médico. Este pequeño libro, del cual estoy compartiendo algunos fragmentos con ustedes, ha sido escrito por el señor Nolas Acarín y se llama Alzheimer, Manual de Instrucciones. En él se demuestra que el fruto de la experiencia de muchos años durante los cuales se ha elaborado y se ha investigado sobre el Alzheimer, se explica a los enfermos y familiares lo que ocurre y lo que puede ocurrir. Así que es importante que tanto el paciente como sus familiares más cercanos y sus cuidadores estén informados acerca de lo que significa la enfermedad. Quiero comentarle que a finales de la década del 60 se llegaron a estandarizar los patrones psicológicos y patológicos de la enfermedad. A pesar de no disponer de una prueba biológica que permitiese el diagnóstico seguro en vida, los patrones sistematizados facilitaban el diagnóstico de probabilidad. Ya más adelante, en el año 89, para la Sociedad Española de Neurología, se realizó un primer simposio sobre la enfermedad de Alzheimer, exclusivamente en Palma de Mallorca. Y fue puesta al día de lo que entonces sabíamos, previendo que en años sucesivos sería un problema de salud de amplia repercusión en nuestra sociedad actual. La enfermedad de Alzheimer es probablemente el peaje que la especie humana paga por tener un cerebro más versátil, con mayor capacidad neuroplástica, que nos permite el aprendizaje y una más difícil acumulación de conocimientos. Las formas proteicas exclusivas de los humanos que nos hacen tan capaces puede alterarse y conducirnos a la enfermedad de Alzheimer. En todo caso, somos la única especie animal que sufre esta enfermedad. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y a las 6:56, quieto en primera porque llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Y justamente vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, porque para hacer lo que ellos llaman temporada muerta, está pasando mucho en el mundo de nuestro pasatiempo nacional. Por ejemplo, el equipo local, los Marlins de Miami, firmaron al catcher venezolano-italiano Francisco Cervelli a un contrato de una temporada y $2 millones. Esto significa que el ex Yankee se reúne ahora con su gran amigo Derek Jeter y el cubano-americano Jorge Posada, ambos que trabajan en la gerencia de los Marlins, y será el suplente del colombiano Jorge Alfaro. Tranquilo, tu compatriota sigue como catcher principal de los Marlins. Así que tranquilo, puede respirar mejor. Cervelli tiene 33 años de edad, razón por la cual va a ser el catcher suplente del equipo de los Marlins. Y los Piratas de Pittsburgh lo habían botado hace 2 años porque estaba bateando 190 y pico, pero se recuperó un poquito el año pasado con los Bravos de Atlanta y ahora está con los Marlins de Miami. Mientras tanto, el zurdo ex premio Cy Young de la Liga Americana, Dallas Keuchel, firmó contrato de 3 temporadas con los Medias Blancas de Chicago, 3 años y $55.5 millones. Con una opción para un cuarto año que sería $20 millones para el 2023. Ex premio Cy Young de la liga, en su carrera profesional tiene 84 victorias, 71 derrotas con efectividad de 3.67 y tiene 1.036 ponches en 1.302 innings lanzados. Lo increíble es que el año pasado, porque en el béisbol siempre te preguntan, bueno, ¿qué has hecho por mí últimamente? ¿Okay? Ese es el lema de la pelota. Le están pagando a un pitcher que el año pasado fue mediocre cuanto mucho. Ganó 8, perdió 8 con efectividad de casi 4. Hasta el Guajiro Peña tuvo efectividad mejor que este hombre. Y va a ganar, como les dije, $55 millones por 3 años. Este es un pitcher mediocre, ¿ok? Esto no es de los mejores 30 de la liga. Para que ustedes vean cómo está el béisbol hoy en día, cualquiera que es mediocre puede ser multimillonario, o que tenga una temporada mediocre puede ser multimillonario. Y ahora pasamos a los Rojos de Cincinnati, que han contratado al japonés Shogo Okiyama, un contrato de 3 temporadas y $15 millones, porque ya tiene 32 años de edad. Muy bien, hasta aquí los deportes, pero vamos a seguir hablando de todo esto y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Muchas gracias por acompañarnos. No hay tiempo para más. Terminamos aquí. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas, en sala de redacción por Rodríguez, Yolanda Huerga, producción Patti Martínez, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6,125, los 6,030, los 7,355 y en los 7,435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.